Volvemos a un tema que tocamos esta mañana. Roberto Vega Daza terminó muerto cerca de 8 meses después de la masacre donde acribillaron a su papá, Rafael Quique Vega, y sus hermanos Ray Jesús y Ronald Iván Vega Daza en un conjunto residencial en la urbanización Villa Campestre aquí en Puerto Colombia. Lejos de su país fue ultimado Roberto en la localidad española de El Saler, en Valencia, la noche de este martes. Trató de esconderse, de buscar refugio en algún otro lugar, pero la violencia lo encontró en esa población española. Voy a saludar a esta hora de la mañana a Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, experto en asuntos relacionados con orden público. Luis Fernando, ¿qué piensa usted de lo que está ocurriendo con esta guerra de bandas criminales que parece traspasa las fronteras de Colombia? Buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Un saludo para ti, para la mesa de trabajo y toda la audiencia de Emisor Atlántico. Pues lo primero es que es muy preocupante, Jorge, que en un hecho de violencia que ocurre en otro continente aparezca directamente relacionado Barranquilla y su área metropolitana, ¿no? Y se haga referencia a una vendetta entre organizaciones mafiosas que, hay que recordar, Jorge, tiene su inicio en una fiesta en Solinilla, en la cual se evidenció, digamos, la magnitud de la presencia mafiosa en todo este territorio, y que en esa fiesta hay una controversia entre algunos de los asistentes y eso se salda con unas muertes. Fruto de una de esas muertes viene entonces otro hecho de venganza que se escenifica, digamos, en Villa Campestre, como tú lo señalaste anteriormente. Ahí mueren 3 miembros de este clan familiar y posteriormente pasa lo de Valencia, España, que hasta este momento, Jorge, tendríamos que esperar cuáles son las declaraciones o las aclaraciones que hagan las autoridades españolas para saber si realmente hubo algún tipo de desplazamiento de una estructura criminal de Barranquilla hasta allá para vengar o para asesinar a esta persona, o si por el contrario, él fue víctima de un ajuste de cuentas en negocios que estaba haciendo con criminales europeos o africanos. Lo que sí queda claro, Jorge, creo yo que es necesario que como sociedad demos un debate, es cómo hemos llegado a estar tan permeados por este tipo de organizaciones y por el narcotráfico, ¿no? Es decir, estamos viendo individuos que no se esconden, que viven entre nosotros y lo hacen a plena luz del día, ¿no? No llevan dobles vidas, no tienen vidas clandestinas. Y no pasa nada, es decir, uno se pregunta, bueno, ¿y las autoridades por qué no han intervenido? ¿Por qué las autoridades no han tomado las acciones para prevenir este tipo de vendetas? Porque si bien hasta este momento han caído solo personas vinculadas a ese tipo de estructura, no hay ninguna garantía de que los civiles o cualquier persona caiga víctima de esto, ¿no, Jorge? Y el ambiente de incertidumbre va creciendo. A eso hay que sumarle, Jorge, imagínate los habitantes de ese conjunto residencial en el que primero se escenifica la masacre y después van a marcar como el triunfo, ¿no?, o la derrota del adversario. Entonces, correcto, yo sí creo que tenemos que dar el debate como sociedad, porque esto hay que, no lo podemos naturalizar, porque estamos perdiendo, digamos, el territorio, ¿no? Y esta imagen con la que crecimos todos de Barranquilla como un territorio de paz, como una zona de tranquilidad, cada vez está más lejano en el tiempo. Y es necesario, sí, que si las autoridades no dan esos debates, entonces desde la sociedad civil empecemos a plantearlos, ¿no?
Sí, ahí hay dos posibilidades. Una, que haya salido un grupo de sicarios de Barranquilla a acabar con la vida de este individuo que supuestamente lo habían ubicado en Valencia. Y otra, que el señor haya continuado con sus actividades relacionadas con narcotráfico y que en vendetas internas allá en España hayan acabado con su vida. O sea, las autoridades tendrán que darnos alguna información sobre el particular. Óigame, Luis Fernando, mire, le cuento que tengo un documento de Naciones Unidas de Derechos Humanos donde se analiza la situación de seguridad de las ciudades más importantes de Colombia. Y mire, está el listado, son 100 ciudades. Pero aquí tengo, mire, las primeras 25. Y en el puesto 25 aparece Soledad Atlántico con riesgo muy alto de inseguridad. Para información de nuestros oyentes, voy a contarles cuáles son las ciudades más peligrosas de Colombia, comenzando con las cuatro que tienen una descripción de carácter crítico: Tame, Arauca; Balboa, en el Cauca; Cali, en el Valle del Cauca, parece una de las ciudades más importantes de Colombia, y luego San Andrés de Tumaco, en Nariño. Y luego viene un grupo de ciudades con categoría de muy alto riesgo de seguridad: Puerto Asís, Putumayo; Santa Cruz, Nariño; Ricaurte, Nariño; Sipí, Chocó; Bogotá. Bogotá, riesgo alto, aparece como la ciudad número 9 más violenta de Colombia. Luego viene el puesto 10, Caldono, Cauca; Santander de Quilichao; La Llamada, en Nariño, muchas ciudades de Nariño, poblaciones; Bajo Baudó, Chocó; Nóvita, Chocó; Puerto Rondón, Arauca; Argelia, Cauca; Jambaló, Cauca; Buenaventura, Valle del Cauca, el Valle del Cauca complicado; Más de Nariño, Ipiales, Nariño; Barbacoa, Nariño; Quibdó, Chocó; Alto Baudó, Chocó; el litoral del San Juan, Chocó; Medio San Juan, Chocó; y llegamos al puesto 25, Soledad Atlántico. ¿Qué comentario le merece esta escala de ciudades inseguras donde Arauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó son los departamentos más peligrosos de Colombia? Y también destacar lo peligrosa que está Bogotá en ese puesto, situada allí por esta medición de Naciones Unidas de la Oficina de Derechos Humanos.
Pues Jorge, lo que evidencia ese informe de las Naciones Unidas es que se sostiene un contexto en el cual hay un deterioro de la seguridad en distintas regiones del país. Mira que tú señalas, geográficamente uno se ubica en territorios que históricamente han sido conflictivos, ¿no? Como Arauca, Nariño, el Valle del Cauca, pero especialmente el valle tirado hacia su costa pacífica. Y sí llama la atención la inclusión de Soledad, porque hay que tener en cuenta, Jorge, que Soledad tuvo la particularidad el año pasado de haber sido escenario de varias masacres. Lastimosamente, digamos, eso termina siendo englobado o interactuando con otros indicadores del área metropolitana, porque es muy difícil desligar las dinámicas de violencia de un territorio y otro. Pero sí creo yo que es un campanazo de alerta, ¿no? Y va en la misma línea de lo que conversábamos ayer, Jorge, porque siempre asumimos que el Atlántico y especialmente Barranquilla habían sido una especie de territorios en los cuales la violencia había tenido unas manifestaciones muy diferenciadas y habían sido manifestaciones de violencia de muy baja intensidad. Y hoy lo que estamos viendo es que eso se revierte, ¿no? Y es una tendencia que, si tú revisas el ranking que hace una ONG mexicana sobre las ciudades también más violentas del mundo, o de América Latina, perdón, en el ranking de 2023 aparecen cuatro ciudades del Caribe. Dos, y las cuatro son capitales: Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Sincelejo. Entonces, yo sí creo que hay una ventana de oportunidad para los mandatarios locales, ¿no?, que están llegando a sus administraciones, de que ojalá formulen unas políticas de seguridad ciudadana robustas y logren alinear los planes de desarrollo local con el plan de desarrollo nacional para poder acceder a recursos que se necesitan desde lo nacional, ya que hay expresiones de violencia en el plano local que sobrepasan las capacidades de las autoridades locales, ¿no? Y nuevamente, Jorge, lo hemos dicho varias veces, pero creo que hay que repetirlo hasta el cansancio: necesitamos meter el tema de las cárceles y del INPEC en la ecuación de la seguridad. Necesitamos también poner en la discusión a los operadores de justicia, es decir, cuáles son las capacidades que tienen. Necesitamos también hablar de fortalecimiento institucional, no solo en motos, sino en capacidad de investigación de la policía judicial. Es decir, tenemos que ver la seguridad como un ecosistema, ¿no?, que va mucho más allá de la policía, y en este caso se necesita una coordinación y una sintonía muy estrecha entre alcaldes, gobernadores y gobierno nacional. Si esa cadena se rompe, no hay posibilidad de que en el plano local nosotros logremos mejorar los indicadores de inseguridad que se van deteriorando día a día.
Muy bien. Luis Fernando, muchas gracias por sus comentarios. Es el profesor Luis Fernando Trejo, de la Universidad del Norte.